Clean Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Luis Natera, Las Palmas de Gran Canaria, 1950, fue poeta y profesor. Dirigió durante varios años la revista Cendro, editada por el Ayuntamiento de Telde, y fue colaborador de la revista Cultura Dosa y merecedor de distintos premios. Falleció en 2013, pero dejó sus libros y entre ellos algunos inéditos, como El lugar del náufrago, En el envés del dios, Canario cántico. Hoy leeré un poema titulado Violines, ausencia, de su poemario Únicamente el alba. Lejos del mar me siento sin tu brisa en el rostro, sin la gloria salada de tu cuerpo, abriéndome los ojos a la espuma del mundo. Lejos de ti me pierdo en la hojarasca del otoño más triste y me busco en las alas del silencio para huir del hastío. Lejos de ti no hay lunas coronando la noche. Se estremece la sombra en la distancia y azota el corazón un látigo de frío. Lejos de ti dominan otras horas, el murmullo del tiempo. Otros relojes toman el pulso de la arena y son otros violines los que suenan por dentro.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Ustedes, fieles seguidores de este espacio de ecología del Jable al Malpey, que hemos comenzado, como lo hacemos habitualmente, con la voz de nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que a través de la poesía nos abre esta puerta hacia el ámbito ecológico en la isla de Fuerteventura y en ese otro mundo que nos conecta, el que está más allá del mar. Con nosotros nuestra compañera Sofía Menéndez en el estudio de la radio ya, para ir desgranándonos poquito a poco las distintas voces que hoy nos ayudan a hacer este programa. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien.
Tenemos una invitada de lujo en el primer tema y urgente, porque tiene el tiempo muy contado, ¿no? Ella es Margalida Ramis, es portavoz del Grupo Ornitológico Balear, el primer grupo que hubo, yo creo que en el Estado. Y bueno, hay que felicitarla porque se ha conseguido un logro impresionante, que es que acaban de aprobar en Baleares una ley pionera, una iniciativa legislativa popular del bienestar de las generaciones presentes y futuras. Así que la verdad es que una, no sé si la tenemos ya ahí para felicitarla.
Sí, está al teléfono ya la primera invitada, que te escucha perfectamente. Adelante, Sofía.
Margalida, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Bueno, estarás contenta, ¿no?
Bueno, estamos, es un logro colectivo, estamos todas felices estos días, la verdad es que sí. Están llegando muy buenas vibraciones también de todo lo que genera el trabajo para llegar hasta aquí.
Cuéntanos un poco en qué consiste esta ley, bueno, realmente pionera, porque no se había aprobado en ningún otro sitio.
No, pues mira, empezamos a trabajar con la idea ya hace, yo creo que unos 3-4 años, empezamos a darle vueltas, sobre todo porque estábamos también reflexionando el papel del ecologismo en nuestras sociedades, ¿no? Estábamos reflexionando porque el GOP, como tú dices, ya lleva un mogollón de años. De hecho, este año cumplimos 50 años como entidad ecologista aquí en Mallorca y en Baleares. Y fue como vamos a reflexionar en qué punto nos encontramos después de tantos años de lucha, ver cómo había un poco de desmovilización en relación a los temas que ya como si la sociedad ya estuviera desencantada y como un poco desesperanzada ante la evidencia de que todo se nos está yendo de las manos, ¿no? Un poco esta sensación que había con el tema turístico, la masificación, el cambio climático, luego la pandemia, ¿no? Había todo este espacio. Entonces estábamos pensando cómo ponemos un poco de esperanza, cómo ponemos un poco de luz e intentar lanzar una propuesta que dé ganas a la gente de volver a movilizarse, de estar en la calle, de perseguir algo común, etcétera. Entonces estuvimos viendo, bueno, un compañero que estuvo por aquí después de la pandemia, estaba estudiando y haciendo la tesis sobre la ley de Gales, que precisamente era una ley de bienestar de las generaciones futuras, y nos pareció súper inspirador. Entonces empezamos a trabajar para ver cómo podíamos traducir esa propuesta en un país tan distinto como este a nuestra propia legislación y a nuestro propio marco normativo e institucional. Y en este estuvimos trabajando más de un año para lanzar la propuesta, presentarla como comisión promotora en el Parlamento. Ellos nos dijeron, ok, encaja, podéis iniciar todo el proceso de campaña, recogida de firmas, 4 meses en la calle, hasta llegar a la semana pasada, ¿no? Que estuvo en el Pleno, se debatió y se aprobó la primera ILP, además, que se aprueba en Baleares. No había habido, no es la primera que intentamos, pero sí es la primera que lo consigue.
Propositiva, ¿no? A mí cuando me hablas de empiezas a contarme un poco la historia, digo, porque viviendo un poco las condiciones y la situación que estamos viviendo, y la gente joven, deprimida, un poco desafección con la naturaleza, todas las presupuestos que están viniendo de Europa, que en vez de ayudarnos nos vienen a tirar un jarro de agua fría, etcétera, etcétera. Cuando tú me cuentas esto digo, una luz. Entonces me gustaría ¿qué significa físicamente, realmente que estos parlamentarios o diputados hayan aprobado eso? ¿Conciencia?
Bueno, significa que se ha abierto un debate social y un debate político, ¿no? De que no estamos yendo por el buen camino, pero no desde las advertencias en las que nos situamos necesariamente los grupos ecologistas históricamente. Es decir, vamos advirtiendo que por ahí no es el camino, vamos poniendo las consecuencias negativas de las decisiones que se están tomando, y muchas veces pues es nuestro principal trabajo, ¿no? El poner la advertencia, advertir de las consecuencias y poner alternativas sobre la mesa, porque las estamos poniendo día tras día. Lo que siempre es más fácil decir que estamos siempre en el no, pero no estamos en el no, estamos en el así no, y por aquí no. Entonces, sí, estamos proponiendo alternativas. En este sentido, es una mirada un poco más amplia, porque nosotros que veíamos, por ejemplo, que la política no está actuando con la urgencia necesaria, aunque se declaren emergencias climáticas, aunque se vea todo el tema por dónde está yendo, la realidad es que las políticas se siguen tomando dentro de las lógicas que precisamente son las que nos han llevado hasta aquí. Entonces no se están tomando decisiones en este sentido como en plan, tenemos una emergencia, tenemos que actuar cambiando las políticas, desde dónde se toman las decisiones, dónde se favorece, a qué se favorece, cómo esto condiciona el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pusimos la propuesta lo que hace es que cualquier ley que se apruebe en Baleares o cualquier planificación territorial o sectorial de infraestructuras tenga que llevar dentro implícito un análisis de cómo afectará a 10 objetivos de bienestar que hemos puesto sobre la ley. Y son objetivos no solo desde el punto de vista ambiental, sino en esto que nosotros llamamos ecosocial, en esta mirada de transición ecosocial hacia otro modelo económico y social que atienda todas las urgencias y las incertidumbres que nos acechan, ¿no? Y que lo haga desde la mejor forma, desde el punto de vista de justicia social, justicia climática y justicia intergeneracional. Entonces, es una mirada más a las leyes que tendrán que estar en cualquier procedimiento de planificación, digamos, estratégica a años vista, de leyes que se tienen que cumplir y de incluso presupuestos públicos, se tenga que hacer esta mirada de qué pasa con estos objetivos de bienestar dentro de 10, 15, 20 años. ¿Cómo los afectará? Disponibilidad de recursos hídricos, acceso a vivienda, temas de educación, temas también vinculados al acceso a la cultura. Es decir, es muy amplia, es una mirada muy amplia desde la perspectiva de transición ecosocial. Entonces, esto es nuevo. Nadie hace políticas pensando en este largo plazo, ¿no? Sí, de hecho, lo que siempre decimos es que las políticas son muy cortoplacistas y por eso pasa lo que pasa.
Margalida, buenos días, soy Marusa y quería preguntarle por el recorrido de este documento. Es una ley que necesita un reglamento, cómo se puede aplicar, en fin, ¿nos puede explicar?
Sí. Es decir, la ley como ILP sale muy cortita, porque no sé en otros sitios, pero aquí la legislación que regula lo de las ILPs nos obliga a que el texto tiene que caber en la página de recogida de firmas. Es decir, en el anverso de la página que recoges las firmas tiene que ir todo el texto de la ley. Entonces, esto es un factor muy limitante a la hora de extenderte en el articulado o la exposición de motivos. Ni te cuento, casi ni pusimos exposición de motivos. Entonces hicimos todo el articulado, pero sí que tuvimos que dejar a posteriori el desarrollo de un reglamento que especifique precisamente los aspectos, ¿no? Cómo van a medirse los aspectos vinculados a estos objetivos. Lo que sí que prevé ya la ley es la creación de una comisión de bienestar de las generaciones futuras, que será creada por el Parlamento, con expertos independientes no vinculados al mundo de la política de los diferentes ámbitos que nosotros consideramos esenciales poner la mirada. Y en ese está el tema de la igualdad o una mirada feminista, el tema de educación, el tema de juventud, el tema evidentemente de recursos naturales, temas hídricos, tema de tierras fértiles. Es decir, es la mirada de todo aquello que nosotros decimos que debería ser la mirada de las políticas de la vida en el centro, ¿no? De esas políticas de un cambio radical, digamos, de modelo social que sustenta un determinado modelo económico. Entonces, es como las políticas de la vida del centro, ¿dónde tendrían que mirar? Y poner un experto de cada una de estas áreas en la comisión. Esta comisión, en principio, tiene 6 meses para crearse una vez aprobada la ley, que fue este día, fue el martes pasado, estamos pendientes de la publicación en el boletín oficial para que entre en vigor. A partir de aquí 6 meses se constituye la comisión, se elaboran las guías para que las instituciones y las, las instituciones tengan, puedan saber cómo hacer este informe, y luego el informe que hagan cuando tengan que hacer una ley o un programa o aprobar unos presupuestos, pues tendrá que pasar por esta comisión que valorará si hay alguna incidencia que condicione negativamente estos objetivos de bienestar que prevé el texto normativo. Sí que es cierto que en el procedimiento de enmiendas por parte de los grupos políticos hemos tenido la gran suerte de que en este caso hemos podido trabajar de manera maravillosa con la abogacía de la comunidad autónoma. Se lo cogió la propia Consellería de Presidencia, más los diputados de los partidos que están en el gobierno, y han trabajado muchísimo para mejorarla, apuntalarla, integrarla en el marco jurídico, etcétera. O sea, muchas veces nos quejamos que tenemos pocas opciones de trabajar bien con la parte política, y en este caso ha sido una bonita experiencia de trabajo codo a codo para mejorar la ley en su proceso de tramitación parlamentaria.
Margalida, sé que estás apurada porque tienes que ir a buscar a las niñas, así que no quiero robarte más tiempo. Lo que sí es que darte las gracias, felicitarte y, bueno, hacer un llamamiento, porque vamos vamos a tener a Margalida Ramis en Lanzarote, por desgracia no en Fuerteventura, pero sí en Lanzarote, con unas jornadas que van a ser, yo creo, históricas en toda Canarias, porque vamos a hablar de saturación turística versus de crecimiento. ¿Cuál es el camino? Y la idea es recuperar el modelo de Manrique. Así que yo creo que tú vas a ser la en cierta forma, la que va a abrir esas jornadas. Y bueno, gracias por acogerte, bueno, por dar el visto bueno a la invitación. Muchas gracias.
Claro, por favor, ha sido un placer y es muchas ganas, con mucha ilusión. Nos desplazamos a Canarias para compartir con todas. Sí, sí, muchas ganas de empezar estas sesiones.
En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y desde aquí deseamos muchísima suerte a esta iniciativa que ha dado sus primeros pasos ya en el Parlamento. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotras, un beso.
Bueno, espero yo que no pase como aquí en Canarias, que para desarrollar el reglamento de una ley, o sea, para que la ley se pueda aplicar, estamos años y años. Primero años y años para aprobarla y luego años y años para tener un reglamento.
Bueno, a mí me gusta porque es como todo texto ahora en las leyes salen con el visto bueno de género, que es obligatorio, y si no, no salen. Entonces, imagínate tener una ley que está pensando en las generaciones futuras, obligatorio que no sigan destruyendo el territorio, etcétera, etcétera, fundamental. Pero vamos a la siguiente invitada.
Bueno, yo insisto en la suerte, porque yo creo que en eso estará conmigo la siguiente invitada, María Antonia Pereira, que aquí sabemos, María Antonia, arqueóloga, buenos días.
Hola, buenos días.
Que aquí sabemos de seguir muchos caminos a la hora de no aplicar una ley, ¿no? Y trincar el reglamento durante un tiempo puede ser una de esas salidas, ¿no, María Antonia?
A veces ocurre, con demasiada frecuencia, sí. A veces las leyes ya tienen vocación de permanecer mutiladas durante un tiempo con no redactar los reglamentos que... O bien aprobar una ley con demasiados reglamentos que no son, desde luego, objetivos en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Pero de todas maneras...
Yo llamaba a María Antonia
para otra cosa.
A Nona, no voy a llamarla a María Antonia, a Nona para felicitarla. Uh-huh. Y porque estamos realmente, yo creo que todo majorero o que se sienta majorero, pues está orgulloso de que por fin esa montaña, nuestra montaña sagrada de Tindaya, sea BIC, bien de interés cultural, no BIC de, como dijo una jueza o alguien por ahí, que era un BIC de... ¿Pero qué es eso? ¿Un bolígrafo? María Antonia, quiero, pues eso, en cierta forma, en este programa, hacerte pues ese pequeño homenaje por hacer posible que por fin Tindaya no pueda ser destruida.
Bueno, amplío, muchas gracias Sofía, Marusa, amplío las felicitaciones a todas las personas que se sienten alegres, que están alegres por este logro, ¿no? No es mío, desde luego. En todo momento, todas las personas que han luchado por esta montaña han estado presentes y acompañado en todo el procedimiento.
María Antonia, ¿ahora qué queda? Como dice uno de los catedráticos, un poco tu profesor, queda estudiar, queda investigar, queda conservarla.
Seguir investigando todos los vestigios arqueológicos y etnográficos que tiene, también geológicos, naturales, que tiene la montaña, seguir de una o empezar de forma más efectiva, ¿no?, la vigilancia para garantizar la conservación de todos los elementos patrimoniales y también rezar, celebrarlo.
Eso es fundamental. La fiesta va a ser estupenda. Tú hace mucho que no subes. Yo he subido varias veces contigo y la verdad es que es tal la experiencia, es tal como... realmente es como que te bautizas. Es vivificadora, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿a ti te pasa cada vez que subes?
Bueno, es una naturaleza muy evocadora, ¿no? Como tantos sitios del mundo. Yo creo que en buena medida está condicionada a la situación personal que cada una viva en ese momento, ¿no? Pero sí, Tindaya facilita el que te sientas integrada en la naturaleza, ¿no? Y por eso también la montaña ayuda toda su configuración, su propia existencia, ¿no? Facilita el que hayamos estado tanto tiempo luchando por ella y continuar, porque tenemos que continuar. La vigilancia es una asignatura pendiente que tiene que ser efectiva y que se consigue pues con varias cosas, ¿no? Multando, educando, difundiendo los valores. Hay muchos procedimientos para lograrlo, y que sea lo ideal sería que sea la propia ciudadanía la que garantice la protección de este bien.
Uh-huh. ¿Qué lleva implícito un BIC, la protección, pero hasta qué punto, Nona? ¿En todo el ámbito?
Lleva el reconocimiento, reconocer los valores patrimoniales de la montaña, sí. Y la necesidad de seguir ahondando en su significado y protegiéndola. Hay que garantizar que las personas que suban a Tindaya no destrocen los elementos que justificaron su declaración, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en medidas efectivas, en una vigilancia permanente y luego en cómo evitar que suban. Bueno, pues creando un centro de interpretación con los valores de la montaña, que la ciudadanía no necesite subir, porque realmente durante el día no va a haber nada, porque en buena medida las manifestaciones rupestres son invisibles a plena luz del día, y que nos sintamos satisfechas de conocer la montaña con un centro de interpretación, ¿no? No tiene por qué ser novedoso ni con alto costo, pero sí que refleje la propia identidad de la montaña. Uh-huh. Conseguido esto, las ganas de subir ya se hacen. Bueno, podemos seguir teniendo ganas, pero es innecesario. Eso no quita para que algunas determinadas noches de luna llena, como evento así extraordinario, se organicen visitas a la montaña con un grupo reducido de personas y con otra que sea guía.
¿Eso a quién le compete? La declaración obviamente es al gobierno de Canarias, pero ¿a quién le compete el desarrollo de esa iniciativa que has comentado?
Puede ser conjunta, puede el cabildo, el ayuntamiento, un grupo de personas ciudadanas pueden tomar la iniciativa, porque puede ser también una propuesta privada de crear un centro de interpretación. En este caso sé que hay una propiedad pública en la Casa Alta, ¿no?, que se compra con vocación de dedicarla a la montaña, no tanto, bueno, para la obra de Eduardo Chillida, pero en este caso lo que nos pide, ¿no?, lo que el sentido común indica, la necesidad de dedicarla a los valores patrimoniales de la vivienda, ¿no?, de la montaña.
Yo me acuerdo,
una competencia compartida.
Uh-huh.
Sí, bueno, yo en unos días ceso de mi cargo, pero que el gobierno de Canarias tome la iniciativa conjuntamente con el ayuntamiento y conjuntamente con el cabildo es lo más saludable que puede pasar.
Vamos a ver si es viable esa iniciativa que nos acaba de explicar Nona Pereira con respecto a ese centro de interpretación que haga que no sea necesario subir a la montaña para ver el patrimonio que hay a lo largo de la montaña. Lo que sí también, Nona, yo no sé si estarás de acuerdo, que ha faltado información relativa a, bueno, pues a todo lo que hay en la montaña, porque siempre se habla de la cima, ¿no?, y se olvida el resto, ¿no?
Claro, por eso la necesidad de un centro de interpretación, de difundir todos los valores en cualquier medio, a través de cómics, de ahora cualquier medio digital, ¿no? Uh-huh. Documental, que sería importante. Estamos pensando, tenemos una propuesta de adquirir imágenes muy buenas de las manifestaciones rupestres de la montaña. Sí, eso es prioritario. Crear un documental que esté en las redes y sobre todo advirtiendo los peligros que tiene el bien común si las personas sin conocimiento suben a la montaña. y sin necesidad, porque realmente si lo que quieres es conocer, el centro de interpretación es un buen punto para ello, ¿no? Y si lo que quieres es sentir esa sensación de plenitud, de integración de la naturaleza con las personas, cualquier montaña de cualquier isla es susceptible de provocar ese sentimiento de hermandad con la naturaleza.
Había unos humoristas hace 25 años, Gallego y Rey, del diario 16. Me acuerdo que cuando estábamos en la batalla por Tindaya, estuvimos ahí en las manifestaciones y concentraciones varias. Yo me acuerdo que me metí en la presentación de Eduardo Chillida en el Reina Sofía, y sacamos un par de chistes, uno de Gallego y Rey y otro del Roto. Y Gallego y Rey se ponían unas gafas de realidad virtual, cuando en esa época la realidad virtual era escasísima. La verdad es que me estaba acordando de eso, que ahora mismo la realidad virtual te puede hacer sentir que estás ahí arriba y ver todas las sensaciones que sin necesidad en una habitación oscura, sin necesidad de destrozar ni de pisar y destruir la montaña. Nona, que te doy las gracias y sobre todo pues eso, que queda pendiente esa fiesta.
Vale, la fiesta para cuándo, ¿no? Muchas gracias, muy agradecida, y además les felicito por estar siempre ahí, ¿no? Yo creo que toda la gente, desde los primeros momentos, no cuando surge Agonane, sino cuando las primeras voces que hace bastantes décadas pusieron su queja a través de los medios, ¿no? De aquel entonces, de no agredir la montaña pues trayendo traquita, que era un material fácilmente sustituible, que era mejor tenerlo en la montaña que no en las fachadas del Caja Canarias o del CAN o cuantos otros edificios que se vistieron despojando de los valores de Tindaya. Pues ahora podemos verlo más claro y comprobar que la cordura, o por lo menos el respeto por la naturaleza, es fundamental para poder seguir garantizando la vida en este planeta.
Uh-huh. Bueno, nos estamos acordando de esas personas que estaban a favor de la intervención en la montaña, y también de las que estaban en contra. No sé, yo recuerdo siempre a alguien que se mantuvo muy firme en ese asunto, independientemente de Nona o Sofía, de Jesús, ¿no? Que siempre estuvo ahí como abanderado, ¿no? De lo que no quería que se hiciera con la montaña, y con Jesús tantas y tantas personas anónimas. Y también habían muchas personas que estaban a favor de que se hiciese la intervención del escultor, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí termina esa división de opiniones y de criterio con la declaración de bien de interés cultural que protege a toda la montaña, no solo a la cima. Nona, muchísimas gracias.
Sí, perdón. Solo un apunte, por favor, que en todo momento Jesús, Lorenza, Monse, todas las personas, Lali, han estado, Pitoya, ¿sabes? Que han sido esenciales, ¿no?
Josemi.
Esenciales, y siempre las hemos sentido cerca, formando parte de esta lucha tan interminable en el tiempo, con un final feliz.
Uh-huh. Y Lola también. Bueno, Josemi.
Es que si nombras, vale, yo nombré sí. A Jesús, pero que si nombras. Bueno, sí, seguro que se te quedan, ¿no? Sí, personas sí. A las que estuvieron siempre con la bandera de la no intervención en la montaña. Nona, muchísimas gracias. Un día tendremos que hablar, y yo no lo llego a comprender, pero un día lo hablaremos, si te parece, porque hay lugares tan especiales en la isla de Fuerteventura como el convento de San Buenaventura, que no es Vic, no lo llego a comprender nunca.
Bueno, hay cosas que no tienen lógica, ¿no? Como que no sea Vic, o que tenga un conjunto histórico Betancuria tan constreñido, unos límites tan tan pequeños, ¿no? Sí. Con un plan especial que permite un parque de caravanas en su interior. Hay cosas que tenemos que revisar, que tiene que ser una normativa como acorde, ¿no?, con el momento que estamos viviendo, y que no se quede en un caduco expediente, ¿no? Pasa lo mismo también con el Patrimonio Mundial de la Laguna, con un plan especial que no garantiza la conservación, que agrede legalmente los valores del conjunto histórico Patrimonio Mundial, ¿no? Yo creo que todos los trámites de nuestra vida diaria con respecto al patrimonio tienen que estar modernizados, actualizados, y hacerlos atendiendo al criterio en que estamos viviendo en la actualidad. Por eso se puede entender que San Buenaventura, donde vamos a acabar en breve, acabar la excavación, sí, del convento, no esté declarado bien de interés cultural.
Bueno, en fin, enigma. Muchísimas gracias, Nona, por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Nona.
Y tenemos ahora la voz de Honorio Galindo, Sofía.
Sí, bueno, Honorio la última vez estaba subido en una excavadora, retroexcavadora, para salvar los lagartos.
Sí, lo recuerdo.
Y creo que salvó muchos, pero hoy lo tenemos por otro tema, que es también, yo creo que para el ámbito de las generaciones futuras y para el ámbito ambiental positivo, porque es recuperar espacios del bien público, que son las dunas de Corralejo. Y Honorio, ¿cuántos buenos días y cuántos lagartos canariones salvaste?
Hola, buenos días. Bueno, se salvaron sobre 110 lagartos contabilizados, pero después había una tanda donde intervino medio ambiente que extrajeron, pero no nos dijeron cuántos fueron. Pero bueno, por la parte nuestra fueron sobre 110 lagartos.
Al final se trasladaron despacio, ¿no? ¿Nos puedes recordar brevemente en qué punto de Gran Canaria estabas en ese momento, Honorio?
Sí, eso es en Tamaraceite, y los lagartos se trasladaron a zona cercana, que era al lagartario que está junto a los alisios de Tamaraceite. Allí hicieron una zona, porque cuando comenzaron las grandes obras en Tamaraceite se vio que eran muchos los lagartos, que cada vez que se hacía un proyecto, se ejecutaba un proyecto, pues se encontraba con muchos lagartos, se decidió hacer un lagartario, y pues allí lo llevamos.
Muy bien, que era lo que se pedía, ¿no? Que, vale, hagan ustedes las obras, pero protejan a la especie y trasládenla, ¿no?, a un poquito más allá, era lo que se pedía.
Sí, espero que el juez sea benevolente con él, porque realmente ha conseguido, imagínate, habían cogido, creo que eran dos, y las máquinas estaban ya arrasando, y si no llega a ser por la acción de Honorio, pues...
¿Y por qué dice que tiene que ser el juez benevolente, Sofía?
Hombre, porque él se subió a una máquina particular en una empresa, un lugar que tenía su licencia y tal, aunque esa especie está amenazada, ¿no?
Sí, no, Sofía se refiere a que hay una denuncia por desobediencia a la autoridad. Gracias a Dios no me denunciaron por resistencia, porque inicialmente lo iban a hacer por ahí, pero es que hablando con la propia policía yo entendían de que era una acción lógica, ¿no?, que se actuara pues en favor de una especie que además está protegida, ¿no? Y bueno, yo creo que de hecho hasta la empresa puso su granito de arena, porque de los 15 días que se le pidió, pues nos lo dejó un mes y varios días sin actuar la maquinaria donde estuvimos sacando. Lo que pasa es que el tiempo no ayudó mucho. La mayoría de las veces estaba lloviendo, muy nublado, y salen pocos lagartos en esas condiciones, pero bueno, se compensó pues esos malos días pues con el aumento en que no comenzaron las obras. La verdad que estuvo genial, y creo que la empresa, yo lo prefiero interpretarlo así, ¿no?, que quiso poner de su parte comenzarla pues medio mes más tarde.
La verdad es que estuvo, como dices tú, genial y salvaste ahí un montón de reptiles. Y mira, para pasar al otro tema, quiero hacer una cosa que a mí cuando me la contabas me tiraba por el suelo de risa, y es que una de las cosas que hizo hace como bastante tiempo Honorio es subirse a una grúa. Que
se ve que le gustan las grúas, ¿eh?
Sí, pero una grúa alta. En el sur es más, la zona es más palomas, ¿no? En Playa Inglés, ¿no?
Sí, sí, esto fue porque, en fin, iban a construir un hotel en el Palmeral y nada, pues sin profundizar, pues decidimos subir a la grúa y yo no tenía con quién dejar a mis hijos, eran pequeños, ¿no? Y con la persona que me ha acompañado, bueno, tú te ocupas de ellos, lo que estoy laburando, y ya lo llevas para Telde, y que cuando llegue la madre, pues ya lo recoge. Y nada, monté dos mochilas, uno para yo estar en la grúa, un bocadillo, agua, un poco de abrigo y tal, y el otro, pues, el champú, toalla, protector solar para los niños y nada. Y cuando se decidió, pues salí corriendo, cogí una mochila, la subo y estando arriba, y digo, ay, tengo sed, voy a coger, abrir, y digo, voy, que voy a beber champú y protector solar.
Ay, ay, ay. Bueno,
una última pregunta, porque es interesantísima la vida de Honorio. En algún momento, Honorio, yo entiendo que, por lo que nos cuentas, denuncias has tenido, vamos, una y mil. ¿Te has visto apurado a través de esas denuncias en algún momento de tu vida? ¿Por este tipo de protesta?
No, normalmente hasta los mismos jueces se lo toman como entendible, ¿no? ¿Me entiendes? Con los árboles de San Juan fue en donde mayor brutalidad se empleó contra nosotros, en concreto más directamente a mí, porque yo era el que promocionaba esa protesta, que fue el que empezaron a hacer tala elevada a los árboles de San Juan de Telde, y nada, y por la noche me subí al árbol, al final ellos desistieron, ya cuando a la semana sé que era, eso fue un viernes, al lunes y tal, pues traté de subir, subieron una chica, pero la hicieron bajar, pero en fin, yo traté de subir, ya no pude subir, nos amarramos nos encadenamos allí al ¿cómo se llama? Al banco, ¿no? Y bueno, nos sacaron allí pues a golpe, ¿no? En uno de estos, pues me abrazo en uno de los árboles que podía abrazarme perfectamente, pequeño, y un policía ahí me dio palo que me salió hematoma hasta en el carnet de identidad. Pues en la resolución del juez entendió de que, bueno, que era una acción civil, una acción en protesta por algo que consideraba ilegal y tal, y lo dejó en tabla y nada, no. No tuve que aguantar, ¿cómo se llama?, ir a prisión. Uh-huh. De hecho, esa misma tarde, que se produjo todo el tema, y luego al médico y tal, dice, mira, ya no hay tiempo para llevarte al juez, y por lo tanto, viene ahora el sábado y domingo, te vamos a tener que llevar al salto. Bueno, en aquel caso era en la prisión de Las Palmas, sí. No recuerdo el nombre. Y dice, pero mira, vamos a intentar que nos han dicho que el juez aún no han ido, no se ha ido, y tal, y por lo visto fueron y le explicaron que había pasado ese año. El juez por lo visto accedió a quedarse media hora más, estudió el tema y mandó a ponerme en libertad.
Uh-huh. ¿Con cuántos años empezaste con este tipo de acciones civiles?
La primera creo que fue en el año 92, si no me equivoco, por ahí, ¿eh?
¿Y qué edad tienes ahora?
Se acaba de jubilar. Se acaba de jubilar, así que échale. Pues. Pero bueno, la verdad es que es extraordinario este honor.
No, y sigue. Lo digo porque pongo el foco de atención, es que es una vida entera, ¿no? Con este tipo de acciones civiles y, en fin, defendiendo lo que uno cree. vamos a pesar de todo.
Vamos a lo que le habíamos llamado.
Que al final se lo vamos...
que es el Hotel Tres Islas. Lo del hotel que subió ahí en los palmerales es porque es la misma cadena, ¿no? Es la cadena Riu.
Sí, bueno, y ya que lo has sacado y enlazando un poco con la conversación de antes con Nona, que la felicito por el tema, en el hotel aquí en el sur de Maspalomas, este es otro expediente, ¿no? Pero ya que lo saca, ahí, después de protestar, hacer acción directa, que también hicimos acción directa ahí, nos encadenamos a una de las palmeras dentro del tema, la vergüenza fue que retrasaron tanto para dar posibilidad a que la darle a través de la ley del suelo, que se aprobó en esa fecha, en las disposiciones transitorias finales, el entregarle el suelo público, el suelo verde, para el disfrute del hotel y de los clientes del hotel. En fin, una vergüenza, ya que lo enlazaste, perdona que he aprovechado.
Mira, y ahora cuéntanos un poco el expediente, este expediente que está tramitándose en el Ministerio de Transición Ecológica y que han sido, bueno, las directora general y su directora, les ha caído una querella criminal, que es muy fuerte esto, de ver que por cumplir tu... yo creo que están cumpliendo su trabajo, pues te caiga una querella, ¿no? Es un poco rastrero por parte de Riu, ¿no?
Sí, no, está claro, estamos ya muy habituados a las maneras de actuar de esa empresa, ¿no? No, eso no va a tener recorrido, yo creo que ni preocupación tiene. Lo que están haciendo es avivar las aguas, avivar el problema, pues por un poco, para tratar de conseguir adhesiones al problema que tiene la cadena Río. Eso está más que claro, pero lo que está claro es que la resolución del Consejo de Estado de declarar la caducidad de la concesión, pues es algo evidente y necesario, y es cumplir con la ley. Eso está más que claro.
Yo quiero un poco comentar, ¿no? Tú, porque resulta que echan la culpa a los ecologistas de que, y es la propia Riu los culpables de incumplir esa concesión, ¿no? Al mantener esas cuatro habitaciones en la azotea cuando le han pedido que los derriben y no lo hacen, y también a hacer una depuradora o una desalinizadora también sin tener el parapeto legal y incumpliendo la ley. ¿Cómo ves tú esta situación donde los trabajadores tendrían que pegar a sus propios jefes, ¿no?
Está claro de que esta situación, y tal como se ve, que son un montón de incumplimientos y de actuaciones contrarias a lo que una autorización de ocupación del dominio público, una cesión que se le da, pues y permite esa concesión. No solamente eso, la desaladora, sino la depuradora, y que esa depuración de aguas, como no le funciona bien, pues va por emisarios submarinos, tal como salen las aguas del cuarto de baño de una persona, pues van al mar. Allí la gente está bañando en caca, ¿me entiendes? En la zona donde está el hotel, tanto el Tres Islas como el Oliva Beach. El haber aumentado en 5 metros la altura del hotel, el hacer un spa y jacuzzi en la piscina antigua, donde en el interior del hotel era la casa de Tico Medina. Como tú decías, la piscina con jacuzzi. El techado de acceso que hicieron, tal. Todo esto es más que motivo suficiente como para tener que deshacerlo, y las cosas hubieran quedado como si no hubiera pasado nada. Pues nada, y lo que se propusieron fue hacer un pulso con la Miteco, el ministerio, y a ver quién ganaba, y claro, quien gana la ley, y la ley de costa es evidentemente claro. Es más, solamente con la transmisión, solamente con la transmisión, porque el hotel no lo construyó la RIO, el hotel fue la empresa Sonco Canarias que se lo transmitió a la cadena RIO. Solamente en eso ya era motivo para la caducidad, porque lo recoge la ley de costa. Se le ha perdonado mil y una actuaciones de esta empresa, pero como son unos soberbios y tal, pues ya bueno, indudablemente yo entiendo que la aparición del movimiento ecologista en los expedientes ha motivado a recordar a la administración que, oiga, la ley de costa está para cumplirla. ¿Entiendes?
La verdad es que tienes toda la razón. Es la impunidad y la inmoral, o sea, la situación de la propia empresa, pero también de nuestros queridos políticos que tenemos aquí que bailan con eso y se creen que hay impunidad. Lo que no saben es que las leyes están ahí para cumplirlas y que no pueden seguir desoyéndolas. Darte las gracias por tu intervención, Honorio, y como siempre yo te pondré una escultura dentro de poco.
Gracias, Honorio.
Pues nada, un abrazo. Gracias, Marusa. Gracias, Sofía, y gracias por mantener esto vivo en la radio y para que la gente sepa de que no incumple la administración. Quien ha incumplido es la cadena RIO y ya no hay salida, ya no hay salida.
Gracias.
Con mucho menos sobre otras entidades, otras empresas, otras personas, se hubiera ido al Tajo. ¿Sí? Gracias.
Muy bien, hasta que tú quieras. No sé lo que estaría pensando nuestra siguiente invitada cuando oía las batallas de Honorio. ¿Qué tal? A Seisel Chacón, ¿cómo estás?
Muy
buenos días.
Buenas, ¿cómo están?
Muy bien. Yo creo que compartamos o no lo que dice Honorio.
¿Cómo no vas a compartir la ley?
No, porque hay... Bueno, no, no que se comparta la ley, sino las formas de compartamos o no.
Sí, sí, de subirse.
Bueno, claro, de protestar. Lo que está claro es que... Lo digo porque el programa lo hacemos para mucha gente, sí, sí. Sofía, no para nosotras. Ya. En fin. Que... insisto en lo que quería decir, compartamos o no las formas y los pensamientos de Honorio, lo que está claro es que gente como Honorio queda poca, a Seisel, que era donde quería llegar, ¿no? Esto de estar media vida luchando por una idea, por lo que se considera que hay que mantener, no para nosotros, sino para la gente que viene, que nadie tiene derecho a que se extinga una especie, por ejemplo, que eso no nos corresponde a nosotros, a los humanos. En fin, de esta gente no hay mucha, ¿verdad?
No, son poquitos. Para mí son maestros, tanto Norio como Nona, ¿no? Y Marilida. Es que son gente que llevan mucho tiempo luchando por lo que ellos consideran y supongo que les llueven tortas por todos lados porque no es un discurso que a todo el mundo le guste oír, pero para mí sí son maestros. Los admiro.
Son referentes.
Referentes.
Exacto. Sí. Bueno, Sofía.
Bueno, pues a Seisel Chacón, que se ha puesto con un pie en un lado y otro sigue en su ecofeminismo y en ese cuerpo a tierra. Me encanta, cuerpo a tierra. Cuéntanos un poco qué es este taller ecofeminista de composición musical. Cuéntanos.
Sí, esto el año pasado me dio por solicitar la subvención a Cultura, al Cabildo de Fuerteventura, y me la concedieron. Es un proyecto que yo le llamé Cuerpo a Tierra porque yo ya llevo años pues con una entrega total. O sea, yo las canciones que hago pues las hago pensando en Fuerteventura y bueno, y no solo en Fuerteventura sino en la Tierra, ¿no? En el planeta. Y entonces, bueno, decidí proponer, iba a hacer 6 conciertos por la isla, tal, pero después dije, bueno, frena un poquito.
Las cosas con calma.
Vamos a hacerlo poquito a poco, que no hay necesidad de más estrés. Entonces me decidí por hacer 2 conciertos, que serán en auditorios, que normalmente yo toco pues en espacios abiertos y tal, pero esta vez voy a hacer mi propio repertorio, que lo grabé después del confinamiento, que, bueno, algunas canciones ya han ido sonando, otras no tanto, pero las tengo preparadas en cuarteto. Yo cuando las grabé sola. con la intención de plasmarlas para cuando se nos abrieran las puertas, pues otros músicos que quisieran colaborar conmigo pudieran tocarlas, porque de momento pues escribir música no la escribo. Entonces las grabé con esa intención. Ya están arregladas en cuarteto. Yo casi todas las canciones las voy a tocar en bajo eléctrico, que es lo que a mí me gusta, aunque haya estado con el timbre y con el contrabajo por ahí, a mí lo que me gusta es el bajo eléctrico. Me acompañan un guitarrista en cada concierto, diferentes, ahora explicaré la diferencia, baterista y saxo. Aparte de los conciertos, pues dije, claro, para mí la música es compartir. Esto de estar sola componiendo me ha dejado un poco. Yo lo que quiero es una parranda, lo que quiero es tocar con gente. Entonces también digo, yo la música la concibo como una forma de vida y no necesita, yo por lo menos aprendí a tocar sin mucha clase. Quiero decir que no me enseñaron mucho, aparte de coger una guitarra, poner los acordes, tener ritmo natural y para adelante, ¿no? Eso, así es como yo veo la música. Luego, claro, se puede tocar jazz. Y eso lleva muchísimo trabajo y a mí me encanta escuchar jazz, pero quiero decir que me gusta acercar la música a la gente, ¿no? Entonces me propuse hacer un taller, dos talleres, en que consisten en un tope de 15 personas, ¿vale? Porque si ponemos mucha gente, pues ya nos tenemos que pegar una semana ahí componiendo, porque mi intención era componer, y es componer colectivamente un tema. Ese sería el objetivo del taller. Entonces, va a ser un poco, digamos, anarquista, pensé en un principio, ¿no? Digo, bueno, si tenemos un día solamente, 8 horas, pongamos, 15 personas, bueno, vamos a acotar un poquito el espacio. Como mi manera de hacer música es un poco reivindicativa, lo pensé por ahí. Digo, vamos a decir que el tema va a ser ecofeminista. Y a partir de ahí, entre todas, vamos a elegir el tema de la composición, ¿no? Aparte, bueno, con los grupos en los que he estado, sobre todo con Guineo Colectivo, aprendí a hacer, digamos que tenemos un método para hacer música fácilmente entre todos, sin apenas hablar, solamente con los instrumentos en las manos. Y bueno, eso es lo que yo quiero enseñarles en el taller. Ya se han ido incorporando alguna gente que se ha suscrito y bueno, yo estoy ahí deseando hacerlo. El primero es el 22 de abril en Antigua. A la semana siguiente, es un sábado, a la semana siguiente, el viernes 28, es el concierto en el Auditorio de Antigua. Y en mayo sería el taller en el Cotillo, el 13 de mayo, y al sábado siguiente, el concierto en el Auditorio de Corralejo.
¿Por qué has elegido estos dos puntos?
Porque mi padre es del Cotillo y mi madre es de Antigua. Claro, fue por
sencillo,
eso.
Sencillo.
Sí, sí.
No tiene nada que ver con el público ni con el espacio, no.
Yo quería hacer un concierto en el Cotillo, pero ya he tocado un montón de veces en el Cotillo y como ahí de momento no hay auditorio, digo, bueno, pues a Corralejo.
Bien, ¿y dónde se puede realizar la inscripción?
La inscripción de momento es un formulario, sí. Que bueno, está compartido en redes, quien lo necesite pues que me lo haga llegar de alguna manera, que es nada más que inscribirse, un formulario Google muy sencillo.
Lo pondremos en el programa para que la gente lo pueda ver, vale. Aunque yo creo que, mira, si se inscriben las hermanas de Marusa ya se está llenando. Y además todas son parranderas, ¿no? Andale. ¿O tu niña es parrandera o no?
Bueno, no. La gente joven ya sabes tú...
rap.
No, bueno, pero nos interesan todos los estilos. Todos, ¿no? Los hay estilos, cabida. ¿No? Claro, si una canción tiene 5 minutos, se puede rapear durante un ratito y después se puede cantar, ¿no?
Bueno, ¿caben todas las personas o va dirigido exclusivamente a chicas?
No, bueno, el tema es ecofeminista, pero
cabe todo todas las personas.
Claro, sí, sí. Hombre, yo en el formulario hago un balance de edades, más o menos, para saber si son menores, por ejemplo, porque a mí me gustaría, también les pediré permiso, por supuesto, a las personas de hacer algún vídeo, etcétera, pues por ahí no, a lo mejor no me quiero, si vienen con sus padres, pues tampoco pasará nada. Y después, si son muy mayores, pues también si pueden coger, pueden cantar o pueden tocar un tambor o lo que sea, también están todos bienvenidos.
Muy bien.
Pues cuerpo a tierra, ¿no?
Pues nada.
No sé si... ¿Por qué ese cuerpo a tierra?
Es que llevo ya un tiempo como si el mundo se fuera a acabar. Y después durante el confinamiento y la pandemia y tal, siento como que cuerpo a tierra, como si estuviéramos en guerra. Estamos en los últimos estertores ya de que la tierra hay que salvarla, hay que empezar a abrazarla. Me di cuenta que me estaba imaginando tirándome para evitar las bombas a la tierra. Digo, pues esto es un abrazo al planeta, como lo que decía Honorio de darle un abrazo al árbol. Pues yo igual, recibiré palos, pero es que de otra manera ya no puedo vivir, porque una vez abres los ojos, dices, ¿y ahora qué? Entonces es una entrega en momentos que yo considero que son cruciales ahora. Es ahora o nunca.
Hay que decir que el 22 de abril, ¿no? Es el Día de la Tierra, así que habrá que ir a participar en ese taller.
Yo invito que aunque no quepamos todos, allí en las escuelas viejas va a ser de Antigua, si se quieren pasar por fuera, porque vamos a tener las ventanas abiertas, y quien quiera, allí vamos a hacer, aparte de música, alguna parte que a lo mejor pues le cueste más tocar un instrumento o lo que sea, vamos a hacer también algún baile, ¿vale? Entonces, que se vengan y que vengan a josiquear.
Bueno, a mí muy se bien. Me da muy bien hacer el indio, así que...
Ah, pensé que ibas a decir, se me da muy bien hacer el bailar. Yo digo, bueno, pues otra Sofía.
Pero, a ver, el Día de la Tierra lo que hay que hacer es, porque es por los nativos, y es un poco la pelea, y por eso se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra, que viene de las batallas indígenas. Entonces...
Si me permiten, el método que yo tengo de hacer música es sobre todo el afrobeat, y es la música moderna, pero que nació en Nigeria, y es muy repetitiva, y es un poco pensando en esa música de raíz que es apta para todos los oídos y también para las piernas. No hace falta tampoco hacer muchas cosas, solamente llevar un poquito de ritmo, eso sí, y ya.
Marusa, además, ¿qué? Está muy bien hacer el indio o la india.
Ya.
De vez en cuando el... Y bueno, que...
¿Que nos vamos?
Sí, nos vamos porque ya es tarde. Vamos con una canción de Azeiselle. Y además, fundamental, porque vivimos tiempos duros, pero entre todo el mundo, ¿no? Y me gusta mucho la canción de Azeiselle que vamos a poner, porque intenta rebajar o intenta, pues cuando uno es muy altivo, que baje al suelo. Cuando uno se cree tal, pues que baje al suelo, etcétera, etcétera. Y es una expresión que es muy majorera, ¿no? Azeiselle, cucha.
Escucha. Sí, cuando escucha. Alguien choco, y no te da tiempo ni decirle, escucha, que yo también quiero decir algo. Bueno, eso que se está perdiendo un poco. Hablamos todos, pero escuchamos menos.
Y lo que se aprende escuchando, ¿verdad?
Uh-huh. Eso lo digo. En la canción también lo digo.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues escucha.
¡Escucha! Las tres a la vez, escucha.
Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Y a Seisele, como siempre, gracias por estar con nosotros y compartir este rato aquí en la radio, y que vaya bien con este taller.
Gracias, un placer.
A ustedes que nos siguen, les dejamos con la música que hace esta chica, esta mujer, a Seisele Chacón.
Perdona, no oigo el clic ahora.
Muy bien.
¿Todo eso? No, eso no lo dije ahora, lo dije antes. Mira, muchacho, yo creo que ya lleva mucho tiempo hablando sin parar. Silencio. ¿Cómo voy yo a poder? escucha, 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 escucha.
Clean Ocean Project, en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.